Chile a todo color es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2017. El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapis lázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
¿Qué mal nos hace el fútbol? ¿Qué mal nos hacen que se exacerben los nacionalismos, identidades idiotas, que muchas veces sacan lo peor de lo nuestro? Durante los últimos 8 días se estuvo jugando una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas. Para nosotros, los resultados fueron para el olvido. Brasil ya sacó boletos para el Mundial, Uruguay y Colombia están a punto de obtenerlo, Perú está en una posición inmejorable para regresar a un Mundial después de 36 años y Argentina se aferra al repechaje con un equipo que no convence a su afición. Pero como dije en mi breve introducción, este análisis no es futbolero, es sobre el entorno del fútbol. Durante la fecha eliminatoria hubo dos hechos sumamente tristes que muestran claramente lo fuerte de los nacionalismos y lo imbéciles que nos volvemos por el amor a nuestros colores. En su tribuna en Radio 710 AM en Buenos Aires, el periodista argentino Alejandro Fantino calificó a la selección Colombia como un equipo pecho frío, en una jerga absolutamente futbolera. Gracias a las redes sociales, la noticia llegó rápidamente a Colombia, lo que provocó la reacción furibunda de los hinchas, quienes insultaron a Fantino por Instagram, Twitter y Facebook, amenazándolo de muerte. El comunicador se extrañó de lo que generaron sus palabras. No se puede decir nada, indicó. Y no voy a laburar más en Colombia. No voy nunca más. Agregó el presentador, quien ya ha estado en el país cafetero conduciendo algunos programas de entretenimiento para canales internacionales. El otro hecho ocurrió en el Hernando Siles de La Paz, durante el partido de Chile y Bolivia. El ambiente siempre se enrarece en los cruces de ambas selecciones, que no tienen mar, boliviano maricón, que chileno ladrón, que los mataremos, y una larga lista de etcétera. Este pleito no fue la excepción. En la cancha los jugadores se dijeron de todo, pero fuera de ella hubo agresiones a equipos periodísticos chilenos, insultos al por mayor y un sinfín de desencuentros. El partido terminó, pero estoy seguro que las agresiones las volveremos a ver toda vez que las selecciones se vuelvan a enfrentar. Las burlas o cargadas, como dicen los argentinos, son parte de lo atractivo de este deporte, pero tienen límites. Al final del día, continuaremos compartiendo el subcontinente, compitiendo en todos los deportes y conviviendo en un mundo cada vez más conectado. Para cerrar, solo quiero dejarles la frase de un muy buen amigo que resume lo que he intentado explicar. El fútbol y la pasión por el que nosotros, o sea, porque mostramos, nos hace mostrarnos tal cual somos. Y en la cancha es finalmente quiénes somos. O sea, vivir en la cancha, como nosotros nos mostramos en la cancha, finalmente es como nos mostramos en la vida.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Chile es a todo color porque la empanada apareció en Chile cuando aún don Pedro de Valdivia no terminaba de poblar este hermoso calcetín. Con el correr del tiempo se transformó en comestible criollo horneado frita en grasa rellena de pirru, vocablo mapuche que llamó así al picadillo de carne, huevo, pasas, cebollas y ají color. Pese a todo lo averiguado, los historiadores de la empanada no han logrado ubicar el sitio exacto de su nacimiento. Mira qué interesante.
¿Calcetín?
¿Calcetín de tierra? ¿No has visto el mapa?
Ah, sí. A propósito de eso, no voy a decir en dónde, pero Espérese, ¿dónde vengo? Estaba?
¡Hola, Wilson! ¿Apareces? No, no llegó a tiempo.
No voy a decir en dónde, pero me estaba comiendo mi primer asado dieciochero.
Ajá.
Y tengo que confesar algo.
A ver.
Llevo 7 años en Chile y aquí en Chile aprendí, debo confesarlo,
a
comer carne.
Oh.
¿Usted cómo hace los asados?
Sí, pero bueno, son ricos igual, pero es que son
Yo le diría
como un churrasco. Sí. Entre más encendido está el fuego, mejor todavía. Y bueno, así la verdad.
O sea, usted quiere felicitar a través de estos micrófonos al parrillero que lo estaba agasajando el día de hoy.
Pero por supuesto.
O al asado chileno en general, ojo, también.
Me comí un par de empanadas, un par de choripanes y.
¡Ay, qué rico! Pero Wilson, tengo hambre.
Que es parrillera, no parrillero.
Ah, ya. Y cerveza, lógicamente, pero sin alcohol, ¿no? Venía manejando un taco increíble, pero alcanzamos a llegar. Y con esto le damos la bienvenida a las personas que nos escuchan hasta ahora. Esto es Chile a todo color.
Saludar a Francisco Vea en los controles, a la gente de Radio Universidad de Chile, de Radio JGM, Juan Gómez Milla, y la gente de Radio Antonia en la quinta región que nos escucha.
Por supuesto, nuestro productor Juan Vázquez, que siempre nos acompaña y que las fotos de él las puede ver en revistasur.cl. No está acá en este momento, pero siempre, pues obviamente, está con nosotros acompaña. De corazón. Uh-huh. Bienvenidas, bienvenidos a Chile a todo color.
Me gusta el vino porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque el vino es tinto y porque sale chorreando de lúa, porque tiene sabor a campo lindo y a la negra buena moza que me gusta. Me gusta el vino porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra, porque emborracha cuando uno está sereno y porque alegra cuando uno tiene pena. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda del hacho por ahí y no se anima, cuando canta en la rodaja de una espuela o dibuja en pintitas la enagua de una china. Me gusta el vino por eso, porque es vino y porque está en el aro de la cueca, porque está en el descanso del camino y en la mesa querida de mi vieja. Me gusta el vino porque me hizo llorar no sé por dónde cuando salí a tomar una vez por ahí con los amigos y traté, me acuerdo, de mostrar que ya era un hombre cuando no se me secaba ni el ombligo. Me gusta el vino porque me hizo daño cuando me tocó el olvido hace algún tiempo, cuando pasé tomando, me acuerdo, casi un año y no pude arrancármela de adentro. Me gusta el vino porque no fue vicio, más bien fue una lección bien aprendida. La vida nos exige sacrificio y no puede andar tirando por ahí uno la vía. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Allá va y esperando a que yo pase. Allá va para pegar.
Escuchábamos Me gusta el vino, del cantautor chileno Tito Fernández. Tito Fernández retrata como nadie la jarana familiar, esos asados donde se aprende a tomar con tíos curados y con primos que, adelantados, empezaron a ponerle entre per y bigote antes que uno. ¿Quién no se ha cantado unos versos del temucano cuando empina el codo con un tinto? El que no ha dicho me gusta el vino porque el vino es bueno, con tono bien curado, no es chileno. ¿O quién no incita a un amigo a chupar cantando el clásico tomes esa copa de vino? Ah, tengo que hacer más el acento chileno.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
La idea era que lo leyera Charly porque viene de celebrar con vino.
Por eso.
No, con vino no. No, sí quería tomarme unos vinitos, pero no pude. Le contaba que mi primer asado dieciochero. La próxima semana, fiestas patrias,
La próxima semana no estoy, aviso al tiro.
¿No estás? ¿Pero dónde te vas?
Me voy al norte a pasar
¿sí? fiesta, Pati. ¿Sí? Bueno, pero lo echaremos.
No creo, de menos. Pero no creo, pero está bien. Aviso con tiempo.
Me voy a
o
ir.
Sea, ¿vamos a estar nosotros solitos o yo sola?
¿Le da miedo o qué?
No.
Regresamos a Chile a todo color. Hoy, Jorge, Cristina y
me
oyentes.
Me puso nervioso, ¿eh? Pero dile, siga.
Invita.
Siga.
¿De qué se
siga.
Ay, pero estamos.
Me puse roja, vale.
No, pero ¿por qué? Invitado de lujo, Jorge, porque tenemos a un personaje, a un amigo, a una persona que estuvo siempre, hay que decirlo, en varias temporadas, al inicio de las distintas temporadas de Chile a todo color, en las distintas radios que pasamos y que nos echaron de esas radios. Yo no sé si el personaje es o buena suerte o mala suerte, porque estuvo siempre al principio de cada temporada. Tres temporadas, lo que sí hay que agregarle es que siempre, Jorge...
Cuatro temporadas.
Ah, bueno, claro, esta es la cuarta. Lo que hay que agregar es que siempre, siempre estuvo dispuesto a estar con nosotros. Y siempre, así sea, para dar buenas noticias, dio la cara. Y también cuando habían malas noticias o habían temas muy densos para tratar, también dio la cara. Les presentamos en este momento y le agradecemos a Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. Rodrigo, bienvenido a los micrófonos una vez más.
Bienvenido,
de Chile
buenas
a
tardes.
Todo color.
Muchas gracias, Wilson, Cristina y Jorge. Voy a tener que hacer algo pronto porque esto de que me estén presentando en todo el
como
lado,
ex.
Como el ex.
Vecino.
El ex.
El ex.
Alguna vez pololeé con una chica muy, muy... deseada en el lugar donde yo trabajaba.
Ajá.
Y cuando dejé de ser el ex pololo de ella, me demoré mucho en sacarme el mote, así que voy a tratar de hacer rápido.
Bautizado.
Bueno, pero es que esto es recién también, te tiene que entender.
Vamos
tiene
a ver.
Poco
vamos.
Tiempo.
Bueno, la pregunta, como para entrar en contexto, yo creo que la conversación la tenemos bien larga, pero ya va a ser un poco más de un mes de la renuncia al Departamento de Extranjería e Inmigración a nivel nacional. Y todo se produjo mediante una carta que Rodrigo Sandoval le dirigió directamente a la presidenta, pero esa carta se filtró, de alguna manera se filtró. ¿Por dónde se filtró la carta?
La gracia de las filtraciones que nadie sabe. De dónde sale. No, es una carta que yo dirigí, a ver, la formalidad por la cual uno tiene que renunciar es al jefe administrativo del ministerio, que era el subsecretario del interior, y yo a él le envié a la medianoche del día 27 de julio, 26 de julio, ya ni recuerdo, le envié la carta señalándole que renunciaba. Pero me pareció que tenía que explicar cuáles eran las razones y advertir a quien yo estimaba que le debía cierta confianza de por qué me iba. Y era la Presidenta de la República, me parece igual un gesto de audacia y una patudez de mi parte pretender comunicarme en forma directa con la Presidenta, pero me pareció que era lo correcto. Uno actúa por convicciones más que por conveniencia. Y le envié esa carta. La verdad es que no me sorprendió que se filtrara. Las filtraciones de información en el gobierno no son una cuestión escasa. Lo que sí me preocupé es que ella recibiera el original de esa carta el día que yo renuncié, asumiendo que lo más probable es que se supiera. Yo esa carta se la mandé en un formato abierto, por correo interno, porque me quería asegurar que lo que yo había mandado era exactamente lo que ella recibiera, y la única forma de hacerlo era a través de un formato abierto, que es como se hacen las comunicaciones en el sistema público. Pero no me sorprendió mucho que se filtrara, como ya se habían filtrado muchas cosas que no se correspondía en otro momento. Así que eso.
Los motivos reales para tomar esta decisión, que me imagino que no fue fácil, ¿no?
La verdad es que fue más fácil después que la tomé que cuando la decidí. No, los motivos son, yo los he dicho muchas veces y no me gusta andar con verdades torcidas. Simplemente llega un momento en el cual uno se da cuenta que la forma en la que uno siente que debe abordarse la relación del Estado y del gobierno con la migración no es compartida con otros actores también del gobierno. Yo tenía un cargo técnico, no un cargo político, y por lo tanto mi responsabilidad no es política. Uh-huh. Luego me parece justo que quienes sí tienen esa responsabilidad política puedan echar mano de quien crean conveniente para efectos de la asesoría técnica. Y cuando llega un momento en que uno se da cuenta que ya no es considerado para ese tipo de cosas, lo mejor es irse y permitir que alguien que sí sea capaz de prestar esa asesoría en el sentido que se requiere, ocupe ese espacio. Yo creo que siempre digo eso, de que uno si no ayuda a ayudar, que no ayude a estorbar.
Pero con respecto a eso que usted habla de asesoría técnica, que me parece muy bien, porque sí deberían manejarse las instituciones, esta decisión me imagino que fue estudiada con tiempo. ¿Y por qué dejarle tan fácil el camino a otros si usted maneja muy bien el tema?
Porque yo no soy electo por nadie. El pueblo de Chile escoge a una presidenta de la República, esta presidenta escoge a sus colaboradores inmediatos, que son los ministros, y a su equipo de subsecretarios, y por lo tanto ellos verán lo que hacen y cómo responden a esa confianza que la gente les da a través del proceso de elección popular. Yo soy, insisto, un actor técnico, y por lo tanto quien ronca en el gobierno es el elegido para gobernar. Yo tendré mi opinión respecto a lo que considero acertado o no. Llegó un momento en que la distancia entre el ciudadano y el asesor técnico era demasiada y me pareció un gesto de honestidad el tomar la decisión de irme. Uh-huh. Es cierto que era una decisión que venía pensando hace tiempo, porque precisamente los temas que justificaron esta decisión se venían dando hace bastante rato.
Es bien gracioso oír las entrevistas que te hemos realizado antes. Son 4 o 5, siempre hablamos los mismos temas. Sí. De hecho, es casi calcada la pauta y todo el cuento, lo que habla muy mal de nosotros como productores.
Y habla bien de mi capacidad jabonosa, ¿no?
Exactamente. Pero lo que te quería preguntar era, ¿cuánto influyó tu salida del Departamento de Extranjería para que se presentara la ley? Porque nosotros conversamos siempre de la ley, de la ley, de la ley, y siempre la ley se aplazaba, y saliste tú y apareció la ley a los 30.
Quizás yo era el problema, ¿no? Bueno, si sirvió, me alegro. Si no sirvió, nadie lo sabrá. Obviamente hay una serie de factores que determinan el aceleramiento de este proyecto de ley. Voy a ser bien franco. La verdad es que el curso que lleva este proyecto de ley es un curso que no podía tener contento a nadie. La relación, yo por lo menos no me puedo sentir feliz de que, aun cuando hubiese sido por eso que el proyecto de ley fue enviado, tampoco es un resultado feliz, porque lo que se mandó tampoco es resultado del esfuerzo que se había tenido. Y ahí me parece hay un ejercicio que uno tiene que asumir. Cuando se le pide a la ciudadanía, a la sociedad civil, que participe en procesos participativos, perdonen la redundancia, yo creo que hay una responsabilidad moral en términos de por lo menos hacerse cargo de aquellos aportes que por vía de esos procesos participativos se dieron por parte de la sociedad civil. Y a mí me parece que este proyecto de ley no da cuenta de eso. Es muy distinto, y yo justamente venía viendo el ejercicio de la interpelación de la semana pasada, que no había tenido oportunidad de revisarlo, y no me parece correcto que por un lado se diga, se invoque los procesos participativos como una herramienta de legitimación del producto final que es el proyecto de ley, y por el otro lado uno constata en el proyecto de ley que aquellos aportes del proceso participativo no fueron considerados en lo medular. Ahí creo que hay un tema, una falta de respeto. Hay una falta de consistencia al menos, digamos, la falta de respeto a un tema de calificación.
¿Y cuánto de lo que ustedes trabajaron está contenido en el proyecto de ley que presenta finalmente el Ministerio del Interior?
Es difícil dar una respuesta, porque la verdad es que el proyecto que finalmente llega al Congreso es un proyecto que se basa en el proyecto que mandó el ministro Burgo a los ministros de Sexpress y de Hacienda en febrero del año 2016, y que contiene, el cuerpo es el mismo, y es un cuerpo que también da cuenta más o menos del esquema que tenía el proyecto de Piñera. Nosotros intencionadamente ocupamos el mismo modelo, precisamente para permitir que los que eran partidarios del proyecto de Piñera pudieran constatar cuáles eran las diferencias y pudiera haber una continuidad en la discusión. A nosotros nos parecía que ya había habido una discusión amplia o no en el gobierno de Piñera, y que era importante darle una lógica de continuidad respecto a ese proceso para que no se perdiera lo ya avanzado. Y por tanto nos parecía importante que quedaran claro cuáles eran nuestras diferencias, y por eso se ocupó el mismo esquema. Entonces, ese mismo modelo se ocupa en el nuevo proyecto. Sin embargo, yo creo que el problema más central de qué es lo que pasa con el proyecto es que todo este proyecto tenía una lógica de ley marco que entregaba un espectro de atribuciones, responsabilidades y facultades a una institucionalidad que consideraba en ese proyecto de ley, y que sin la institucionalidad, que es el gran cambio que te hace ese proyecto, queda como una serie de normativas aisladas que no se explican por sí mismas. Por ejemplo, la famosa categoría del visitante. Sí. Esta figura del visitante o el tema de los 2 años para acceder a la permanencia definitiva, estaban consideradas como un marco que pudiera tener la autoridad administrativa para, dependiendo de las circunstancias...
Ir adecuándolo...
Claro, porque aquí hay una cuestión que en el debate se ha ido dando cuenta y que es importante aclarar. Un argumento que me parece absurdo que he escuchado en estos días es que el proyecto de ley tenía que ser distinto hoy día porque la realidad migratoria cambió respecto a los últimos 3 años. Uh-huh. Eso es un absurdo, porque significa que cada vez que cambian los flujos migratorios tenemos que cambiar la ley. Eso, claro, es una tontera. Uh-huh. Entonces, lo que justamente entregaba este proyecto de ley, obviamente uno se enamora de sus hijos y yo, obvio, voy a encontrar que ese proyecto de ley es lo mejor del mundo, aun cuando lo tuve que moderar bastante por cuestiones más internas. Pero... me parece que ese proyecto daba una oportunidad de crear un marco normativo, y lo dijimos alguna vez, y seguramente en las entrevistas aparece, con mínimos, muy mínimos, establecidos principalmente con el tema de los estándares de derechos humanos, y con máximos, muy máximos, en el sentido de que alguien había que expulsar, pero que estableciendo un marco normativo dentro del cual una institucionalidad robusta, sólida, con información, con competencia, pudiera generar herramientas de gestión migratoria que podían ser distintas en el tiempo y también en el espacio. Esa era la lógica. Pero cuando se produce el incidente aquel de diciembre del año pasado, en donde nosotros salimos de la discusión y el gran aporte que se hace por quienes empiezan a gestionar nuevamente el proyecto pasa a ser la eliminación del servicio, estas facultades quedan como en el aire y por lo tanto aparecen como con rigideces que no tenían por qué tener, porque la idea era que la institucionalidad
fuera la que se pudiera mover en esos parámetros.
Era una lógica de ley marco, y lo que pasa es que hoy día cuando le sacas el servicio la traduces en una especie de ley rígida con los mismos defectos formales que tiene el decreto de ley de extranjería, en que aquello que es un estándar al final termina siendo una regla y termina entregando a un ente que es la Subsecretaría de Interior, lo cual me parece a mí bastante cuestionable desde el punto de vista incluso del derecho administrativo. Yo no sé qué hace una subsecretaría con competencias de carácter jurisdiccional, de carácter político. Bueno, en fin, y le entregas a esa facultad y además con una posibilidad de delegabilidad a esas facultades, que yo creo que incluso raya un poquito en la inconstitucionalidad. Yo no creo que, por ejemplo, una facultad sancionatoria sea delegable. Pero bueno, ese tipo de cosas son las que uno está, y algunas cuestiones ya incluso de técnica legislativa en que uno se da cuenta que ahí entraron a picar sin poner la amalgama al final,
digamos. El ministro Fernández, durante la presentación del proyecto, señaló que dentro de los argumentos para eliminar el servicio estaba, uno, el tema presupuestario, y dos, no cargar de burocracia un aparato que no necesita burocracia, más burocracia.
A mí una de las cosas que me incomoda un poco del debate político en general y de lo que se ha dado en materia migratoria en particular tiene que ver con esta tendencia que tienen las distintas autoridades, y no lo digo solamente en el caso del ministro, como de llenar de lugares comunes el debate público. Entonces, como que cuando uno dice que tiene que hacerse un servicio, que la respuesta sea que más burocracia no soluciona los problemas. Eso no es una forma de contestar. Eso no es una forma de hacerse cargo de un argumento. Cuando existe un proyecto de ley que tiene un informe financiero que da cuenta de la viabilidad financiera de un servicio, no es forma de contestar, decir que más burocracia no soluciona los problemas, porque en eso estamos todos de acuerdo. Nadie tiene derecho a apropiarse del lugar común. Aquí la respuesta es decir, ese proyecto de ley, con ese servicio, con esa viabilidad financiera, tiene tales defectos en su formulación por tal razón. Entonces yo lo que invito es que me muestren el proyecto, el informe que desvirtúa aquello que está en el informe que manda el ministro Burgos, y en donde se defienda la inviabilidad financiera del servicio. Los antecedentes que tenemos nosotros son los siguientes. El servicio costaba... nosotros hicimos una estimación de cuánto es lo que el Estado gasta actualmente en materia migratoria, en materia de extranjería. Y eso asciende a una cifra un poco superior a los 18 mil millones de pesos. Estoy hablando del año 2015.
¿Eso no incluye el programa nuevo
Voy a hacer el escala. Son 18 mil y tantos millones de pesos. ¿Ya? El costo del servicio el año 2015 era de 22 mil millones de pesos. Por lo tanto, el mayor valor anual que significaba el servicio eran 4 mil millones de pesos. Pero ahí viene lo que tú dices. El año pasado se aprobó en el Congreso Nacional un plan de mejoramiento de las oficinas de extranjería.
Programa migrante dependiente de la Dirección General de Interior.
Sí, y bueno, yo tendré mi opinión sobre eso, pero al final son 1.800 millones de pesos que uno agrega. Estamos hablando del año 2015 más los 1.800, y además si uno considera que el año pasado el Departamento de Extranjería recaudó más de 26 mil millones de pesos, la verdad es que la viabilidad financiera no es un argumento sostenible para desvirtuar el servicio. Por lo tanto, yo, y perdón, y además debo decir que durante el proceso que por lo menos yo participé, no existió ninguno, pero absolutamente ningún informe, ni de Hacienda, ni de DIPRES, que desvirtuara la viabilidad financiera del servicio. Esos argumentos se manejaron en interior. Entonces, o lo conversaban en el asado el fin de semana, o había alguna suposición de lo que Hacienda iba a decir, pero aquí no existió ningún pronunciamiento formal ni de Hacienda ni de DIPRES que estableciera la inviabilidad financiera del servicio, ninguno.
Estamos conversando con Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Venimos nuevamente con él.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Black and Power Producciones presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Importadora Isla. Líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de julio, 776.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier 11 de septiembre, no olvidar. Artículos de Eduardo Contreras, Víctor Hugo de la Fuente, Livio Pérez, Jorge Magasich y José Santos. En temas internacionales destacan las dos caras de la crisis venezolana, nuevo paisaje mediático en Estados Unidos, la histórica Internet rusa, novedad de la editorial, aún creemos en los sueños, el libro La resistencia zapatista, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Memorias de un reportero, del periodista Mauricio Carballo, Lo mejor de Mico, del humorista gráfico Mico, Mega incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó al puerto principal, de la periodista Valentina Andrade Lillo. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Pintamos el mundo en Chile.
Seguimos en Chile a todo color, en vísperas dieciocheras. El año pasado, Jorge, me fui para el Parque O'Higgins. Uh-huh. No sé por qué tiene tan mala reputación el uh-huh. Parque O'Higgins. Fue espectacular, mucha seguridad. Me fui durante el día, sí, en la noche no lo...
Yo no paso los 18 acá.
Es que el año pasado, Jorge, por disculpa, es que el año pasado cambió, hubo también, un cambio de formato.
Sí, de formato en el Parque O'Higgins.
Porque antes cada local tenía su propio evento, tenía su artista, en fin. En cambio ahora...
El año pasado la municipalidad lo concentró en uno solo.
Un evento
y varias cocinerías. Y súper seguro. Oiga, súper seguro, se come rico, no es tan costoso. Ah, así que está...
O sea, lo recomienda porque yo no lo conozco en todos estos años, sí, que tengo, claro, viviendo acá.
Pero por supuesto. Estamos recomendando cosas. Y antes el panorama cultural, están dando la Negra Estela en el Café de las Artes hasta mañana. Así que si tienen la oportunidad de ir a verla, es la obra más representativa del teatro chileno. Ya. Va a estar hasta mañana en el Café de las Artes.
Y que ese es el teatro para ir a ver la Negra Estela.
Exactamente.
Mira. El teatro.
Ay, hay que
ahí están.
Ver.
¿Lo tienen en su panorama cultural? ¿O tiene cuatro arpas llano? A ver, dígame.
No, ¿qué es eso? Ya. Tengo otra cosa.
Allá, perdón. Estamos conversando con Rodrigo Sandoval. Hace poco él renunció a la jefatura del Departamento de Extranjería e Inmigración, hace un poco más de un mes. Muchas personas dijeron, y bueno, aprovechámoslo porque lo tenemos aquí para preguntarle, muchas personas dijeron cuando la presidenta anunció la nueva visa para niños, fue la gota que rebosó la copa. ¿Eso es cierto o falso?
A ver, en cierto sentido sí. La actividad aquella es una actividad de la cual yo me enteré el día anterior. No me parece procedente. A ver, no es un tema de que uno se haya molestado, sino que simplemente hay una evidencia que tratándose de un plan de regularización que yo había señalado de que no era un plan de regularización que tuviera mucho sentido, digamos, uh-huh. por distintas razones técnicas, pero da igual. Y que igualmente se hace y que yo me entero el día anterior, obviamente es la forma en la cual uno constata que está absolutamente fuera de cualquier utilidad para efectos del rol que pensaba cumplir. Y por lo tanto, claro, en cierto sentido es el episodio que determina mi decisión, pero no distinto a lo que se ha sostenido por ahí, no es una molestia porque no haya sido considerado, sino que simplemente al no ser considerado uno evidencia que en realidad está ganando un sueldo en forma absolutamente improcedente porque aquello para lo cual uno sirve o de lo cual uno opina deja de ser importante para quien lo contrata a uno. Así que sí, en cierto sentido tiene ahí alguna relación el episodio, pero no en el sentido que siempre se señaló.
Bueno, hemos visto que usted ha sido bastante claro con todas sus declaraciones y nos está aclarando muchos puntos. Con respecto a lo que venía diciendo de los pocos argumentos, usted lo que está tratando de decir directamente es que las personas que por la urgencia que llevaron el proyecto de ley no tienen mucho conocimiento técnico, es algo netamente aparte de, bueno, de político. ¿Por qué usted cree que es justo? Usted renuncia y saca el proyecto de ley. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué esta rapidez?
A mí no me molesta que... A ver, es que son dos preguntas en una. Uh-huh. Voy a tratar de abordar ambas. A ver, yo no... Hay un tema del contenido del proyecto. Aquí lo importante es saber que desde diciembre del año 2016... el Departamento de Extranjería es absolutamente desplazado y sacado de cualquier incidencia que tiene que ver con el proyecto de ley.
Yeah.
Por lo tanto, a esa fecha, el proyecto de ley deja de tener algo que ver con el departamento y por lo tanto, hay ahí un desarrollo...
Después de tu declaración en el Mercurio y la polémica con la vocera.
Yo no tuve ninguna polémica con la vocera.
Públicamente se vio así.
No, todo lo contrario. Yo tengo la mejor opinión de Paula Narváez y nosotros cuando se dio esa supuesta polémica lo conversamos y no había un error. Recordemos que la vocera acababa de asumir y por lo tanto no es raro que se produzcan este tipo de diferencias. Lo que yo sostenía ahí es que en este gobierno no iba a haber un proyecto de ley de migraciones completamente sancionado y la verdad es que lo que uno observa en este momento es que así va a ser.
Claro.
Y al mismo tiempo, en esa misma declaración, yo señalé que eso no obstaba a que el gobierno mantenía su compromiso de promover una discusión legislativa durante esta gestión, que es lo que significa un proyecto de ley, y por lo tanto no había un error en esa declaración. El problema está, y vuelvo a hablar del tema de la calidad de la política y cómo se está dando el debate, es que todo el mundo se pone a opinar de la declaración sin leerla y se queda con el titular. Y por lo tanto termina siendo el editor de la nota el que manda el debate político. Bueno, eso es un problema de cada uno de cómo se relaciona políticamente. Pero a partir de eso se produce toda una vorágine y empieza y lo toma la oposición, obviamente, siempre atenta a este tipo de oportunidades. Y se da un espacio a partir del cual el departamento es excluido de este debate. Por lo tanto, la pertinencia técnica o los defectos técnicos que pueda tener el proyecto de ley a partir de ese momento son la consecuencia evidente de que el Departamento de Extranjería e Inmigración, que por ley y por expertise el llamado a darle el soporte técnico a este tipo de iniciativas legales, no estaba en eso. Y por lo tanto veremos en el curso legislativo seguramente muchas modificaciones que van a ser necesarias. Yo creo que es un proyecto bastante deficitario, sí. En lo técnico, sí. Muy deficitario en lo técnico. Y respecto a la relación con mi renuncia, no lo sé. Yo, como te digo, no estoy en condiciones de saber.
La urgencia, ¿por qué tan rápido?
Es que yo creo que era un momento de mucha presión y se responde a la presión. Es que ahí hay, mira, el problema es que cuando uno termina cediendo a la presión es cuando no tiene convicciones respecto a lo que quiere o, no, o debe hacer. Y por lo tanto, no veo por qué el que una diputada de oposición presione por un proyecto de ley o interpele para que el gobierno corra a poner el proyecto de ley. Me parece
¿usted
que...
cree que fue por la diputada Paulina Núñez?
Sí, yo una de las ventajas que tengo ahora en mi calidad de ciudadano es que puedo opinar políticamente y mi opinión política es que falla a la inteligencia que cada uno de nosotros tiene, el que alguien nos haga pensar de que no hay ninguna relación entre la interpelación y la presentación en esa oportunidad del proyecto de ley. No, eso hay que en esto es importante que las autoridades políticas respeten la inteligencia de los actores de la ciudadanía, y todos sabemos que hay una relación directa entre una y otra cosa.
¿Va a pasar algo con el proyecto de ley? ¿Va a mover algo o va a pasar lo mismo que pasó con el proyecto de ley Piñera, que va a dormir en el sueño de los justos?
Desde un punto de vista técnico, vamos a entrar más al análisis del proyecto de ley. Yo creo que el proyecto de ley tiene muchas cosas corregibles, pero obviamente, como cualquier proyecto, puede uno meterle mano. Hay algunos elementos que tienen que ver principalmente con la institucionalidad, que el problema es que la corrección pasa por una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces, el problema que yo le veo a este proyecto es que en la forma que está, sin una indicación del Ejecutivo, corrigiendo algunas cosas que yo considero bastante relevantes, entre ellas la generación de una institucionalidad que de verdad saca cargo del tema migratorio, y no solamente la extranjería, no sé si tenemos el tiempo, pero hay una diferencia conceptual muy importante que tiene incidencia en la práctica. Entonces, si no tiene eso, ese proyecto yo no lo veo viable. Es un proyecto que, si se aprueba tal cual está hoy día, es un proyecto que en la práctica no va a funcionar. Ese es mi juicio, digamos. Entonces, yo siento que todo depende de lo que haga el gobierno. Si el gobierno presenta una indicación como la que yo creo que es necesaria, lo cual veo muy difícil porque, volvemos a lo mismo, yo creo que no están ni los tiempos políticos, ni las condiciones técnicas, ni tampoco está el interés respecto a hacerse cargo de estos elementos técnicos. Entonces, yo veo muy difícil que esa indicación se presente en este gobierno. Y creo, por tanto, que la viabilidad de que se apruebe va a quedar sujeta a que el otro gobierno, el que sea, haga esa innovación. Yo veo muy difícil... puede que me pise la guasca, me voy a guardar la lengua, pero yo veo bien difícil que este proyecto de ley de migraciones salga del Congreso Nacional sin una respuesta institucional distinta a la que tiene el proyecto de ley actualmente. No sé si se llamará servicio, seguramente le pondrán otro nombre. Pero aquí es inviable una gestión migratoria cabal si no es a través de una institucionalidad distinta. ¿Por qué? Porque no sé si tengo el tiempo, pero
sí.
El fenómeno migratorio es un fenómeno trifásico. Es un fenómeno en el cual algo pasa en un país de origen y algo sucede en un país de destino que hace que ciertas personas del país de origen, que no ven satisfechas una necesidad, la vayan a buscar a este otro lugar en donde sí la encuentran satisfecha o tienen esperanza de que se satisfaga. Muchas personas tienen esta necesidad y muchas personas tienen esta esperanza, pero no todos migran. Lo que diferencia una cosa de la otra es lo que yo denomino la capacidad migratoria, es decir, la capacidad que tienen solo ciertos individuos de la población. Desde que se mide la migración, siempre ha crecido la migración, pero siempre ha sido un 3% de la población mundial. Por lo tanto, más que hablar de un fenómeno migratorio, uno habla de un tipo de persona que tiene la capacidad para migrar, para traducir esta necesidad en este motivo. Entonces, esta dinámica trifásica siempre está presente en cualquier modelo de gestión migratoria. Y por lo tanto, si yo lo que quiero es regular esa realidad migratoria, tengo que hacerme cargo de las tres etapas. Y no solamente de la del medio, que es lo que determina esa capacidad migratoria.
De entrada y salida.
Que es un tema administrativo respecto de qué condiciones sale, en qué condiciones ingresa, en qué estatuto migratorio queda y que finalmente qué estatuto migratorio consolida. Eso quiere decir qué tipo de visa va a tener o qué tipo de visa no va a tener. Porque también hay una forma de consolidar un estatuto migratorio cuando tú le dices a esa persona, usted jamás va a tener regularidad migratoria. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos nosotros para que después de esa visa, o de esa no visa, o de esa no PD, esa persona tenga posibilidades de integración? ¿Cómo se desarrolla? Y ahí entramos al tema de los reconocimientos de estudios, del reconocimiento de títulos profesionales, del acceso a la banca, el acceso al crédito.
Salud, vivienda, en fin.
Todas las dinámicas de integración. Y por el otro lado, antes de que esa persona migre, ¿qué es lo que pasa en el país de origen, en el país de tránsito, que determina la migración? Porque el ejercicio migratorio no se define en la frontera. Por lo tanto, yo cuando yo trato de incidir en la frontera sobre cómo es la migración, que es lo que hace el modelo chileno y lo que vuelve a hacer este proyecto de ley, estoy haciéndome cargo de una realidad que ya está dada. La persona ya tiene esas necesidades allá, ya pasó por las de Quico y Caco, ya se gastó toda la plata, entonces está acá. Si no la dejo entrar en Arica, entra un Cardenal Zamoré. Entonces, lo que yo veo en el proyecto de ley es que no se hace cargo de ninguna de estas dos dimensiones más extremas, ni se hace cargo de lo que es después de consolidar el estatuto migratorio, que son las lógicas de integración, porque aparece este famoso comité de política migratoria, que ya el nombre comité, de haber pasado del consejo al nombre comité,
comité
ya
es te dice, reducirlo.
Y que el consejo entiendo que se reunió una sola vez para constituirse. Y
eso es otra historia, pero la gracia del consejo es que no solamente tiene la bajada del consejo político, sino además que tiene la bajada del consejo técnico, y ese consejo técnico funcionó muy bien. Entonces, lo que quiero decir es que ese ya comité, cuando tú lo conformas con Hacienda, Interior, Relaciones Exteriores y Justicia, es más que un comité, parece el comité policial. Y en el caso anterior, que es lo que me importa destacar, es importante que la nueva institucionalidad entregue herramientas para poder gestionar la migración en un país de origen. Algo pasa allá, y para eso significa herramientas de cooperación. Ni lo uno ni lo otro están presentes, por lo tanto, lo que nosotros tenemos hoy día en este proyecto de ley es un upgrade, si uno quiere, un ordenamiento y una aclaración, obviamente con más rigideces para el migrante, más securitización incluso, de solamente la parte administrativa, pero con nula capacidad de respuesta en lo que es integración y con cero capacidad de respuesta en lo que es cooperación.
Yo le quiero preguntar por algo muy puntual de la ley que ha sido muy cuestionado, sobre todo por la sociedad civil, que es esta nueva modalidad o esta nueva figura o este nuevo estatus que es la del visitante.
Sí, es verdad.
Porque nadie ha podido entender exactamente cómo podría funcionar.
Es que no se va a entender por lo que dije antes, perdona Wilson, pero no se va a entender por la misma razón. Porque la categoría de visitante está hecha como una herramienta de gestión migratoria para una institucionalidad que estaba dada y que tenía una serie de insumos que provenían principalmente del Consejo de Política Migratoria. Cuando tú sacas eso y transformas el Servicio de Migración y lo reemplazas por la Subsecretaría, y cuando tú cambias el Consejo por el Comité, ¿de dónde vas a sacar los insumos para poder hacer un uso adecuado de esa herramienta que es la visa visitante?
Bueno, o sea, estamos atrapados.
La idea es que esa visa se fuera moviendo de acuerdo a cómo iba cambiando la política migratoria del Estado.
Es que es el punto. El problema es que tú no puedes cambiar la ley cada vez que cambian las necesidades de gestión migratoria. Entonces tú tienes que entregar... El modelo de la ley era primero una ley marco que creara una institucionalidad que tuviera capacidad y responsabilidad de hacer frente a los distintos episodios migratorios. Insisto, distintos en el tiempo y también distintos en el territorio, y por lo tanto tú le entregas un margen, pero ese margen tenías que insumizarlo, tenías que proveerlo de una serie de productos que venían de varios lados y principalmente eran intersectoriales a través del Consejo y implementados o aplicados a través del Servicio Nacional de Migraciones. Cuando tú sacas ese servicio, cometes el error, creo yo, de tirarlo todo a la subsecretaría, y ahí tenemos otro gran problema. Porque si tú llevas esto a la subsecretaría y pasa a ser parte de los roles de la subsecretaría, la pregunta que yo haría es, cuando tú evalúes a un bueno o un mal subsecretario del interior, ¿lo vas a hacer por lo bien que lo hace en materia migratoria o lo vas a hacer por lo bien que lo hace en materia de seguridad? Y ahí claramente tienes el foco que va a tener esa gestión migratoria, y por lo tanto vamos a incluso empeorar las condiciones que hoy día entrega el decreto ley 1094.
Salgamos un poco de la ley, hemos hablado de la ley todo el tiempo.
Denso el tema, ¿no?
Sí,
¿cómo
bastante.
Estar fuera de la pega después de 3 años y medio a un ritmo tan fuerte, donde finalmente, o sea, tú tuviste una gestión donde lograste instalar un poco... Lograste instalar el tema en los medios de comunicación, sí. En la agenda.
Visibilizó de alguna forma mucho más de lo que el Departamento de Extranjería estaba acostumbrado a estar, ¿no?
¿Cómo estar hoy día sin pega?
Bueno, la pregunta es, ¿estás sin pega? No, porque puede ser que...
No, ver,
¿qué está haciendo Rodrigo?
Yo cuando renuncié me di un plazo de 2 meses para no hacer nada ni pensar en nada.
Para relajarse.
La familia.
Empresa. Principalmente dedicarme a mi hija. Yo lo conversábamos antes de entrar a esta entrevista.
Ay, qué lindo.
Yo tengo... A mí me costó mucho tener hijos, a mí con mi mujer. Nos demoramos casi 10 años. Entonces, mi hija, que hoy día está a semanas de cumplir 2 años, es para mí un milagro diario. Entonces, la oportunidad de poder tener tiempo de ocio con ella, no solamente cumplir, ha sido una riqueza de estos días, de verdad, emocionante.
Pero me imagino que la familia ha estado todo el tiempo apoyando ahí, ¿no? Y sobre mucho, todo con la decisión mucho, de la renuncia, ¿no?
Yo tengo una mujer que explica todo lo que yo tengo una mujer gracias a la cual soy lo que soy, y una hija que a mí me hace levantarme en las mañanas. De verdad, yo, para mí el tema familiar es de una profundidad y de una relevancia única. Así que no, el tener tiempo para poder aprovecharla, para poder abrazar a mi mujer, tener el tiempo, la cabeza, para dedicarme a ella, para saber qué le pasa, para poder conversar, de verdad ha sido una oportunidad única. Obviamente,
ay, habrá qué un momento palabras, para volver a... Lo felicito por eso, por ese reconocimiento.
Es que si conocieras a mi mujer, sabrías que son palabras mezquinas con ella. Aquí, pues.
Y esto de estar dando charla más libremente, porque estuviste porque en Arica, vaya a estar mañana en el seminario.
Ah, me tienen...
vigilado.
Bueno, la migración es para mí algo que encontré en mi vida. Yo llegué a este cargo sin saber nada, y después de estos 3 años, con mucha generosidad de la academia y de actores sociales que tenían mucho conocimiento al respecto, me he ido haciendo de un acercamiento a ese tema, que obviamente parece que ya no voy a abandonar en el futuro, pero que en estos días me ha significado seguir opinando, seguir hablando ya con harta más libertad, con harta más tranquilidad, y espero ahora colaborar un poco en lo que es el trámite legislativo. Algunas personas de la Cámara ya me han pedido que les asista al respecto, y ya evaluar alguna posibilidad de estudiar, como que ese tiempo, hace mucho tiempo que lo necesito, así que estamos viendo ahí alternativas.
¿Usted se considera un defensor de la migración?
Yo creo que no hay mucha alternativa, yo creo que uno no tiene opción, yo creo que lo que uno tiene que tratar de buscar es cómo hacer más gente feliz, y yo creo que la migración no es un fenómeno opcional, y por lo tanto en la forma que uno prepare de mejor manera a la ciudadanía para ser capaz de convivir de mejor modo con la migración, lo que está haciendo es gente más feliz, y por lo tanto los esfuerzos que uno hace más allá de favorecer o no la migración, que es algo que no requiere de uno para que se dé, yo creo que uno tiene el desafío de crear condiciones para que la migración sea aprovechada. Y en ese sentido, sí, yo soy una persona que valora mucho la migración, yo creo que la migración la hace bien a Chile. Chile no solamente la tiene que tolerar, sino que la tiene que promover. Chile necesita migración, no solamente desde el punto de vista económico, que ya lo hemos hablado muchas veces, sí, pero sobre todo desde el punto de vista de una sociedad democrática, que es a la que aspira uno. En la medida que uno acostumbra a vivir con lo distinto, que en este caso son los migrantes, también se acostumbra a convivir con las diferencias que nosotros tenemos entre los chilenos. Así que la migración es neta positiva.
¿Algún plan a corto plazo o mediano plazo? ¿Algún tema político? ¿Alguna carrera política quizás?
No voy de candidato a nada, como se supuso. Tampoco estoy aceptado por una universidad europea, que es como lo echaron a correr ahí algunos rumores. No, simplemente no tengo planes. La gente en política, pues nuevamente, la gente le cuesta mucho entender que uno renuncia porque que simplemente llega la convicción que tiene que renunciar sin tener
algo más,
sin tener la otra. No,
la teoría tercera no aplica.
No, de verdad, no, de verdad, no tengo planes. Mentiría si dijera que a propósito de mi renuncia no me llamaron algunas autoridades, algunas personas que generosamente me ofrecieron irme a trabajar con ellas. Uh-huh. Se los agradecí, les dije que iba a tomar decisiones más adelante, pero no estaba en mi vista, en mis planes, nada preparado. Como les digo, lo único que quería era poder estar con mi familia un rato.
Wilson, ya que a usted le gusta tanto que a yo ver, le da mensaje, vamos a leer los saludos que te envían. Sí. María de Lourdes, saludo al mejor director de extranjería desde la vuelta de la democracia, se le extraña.
Ay, qué lindo.
Y Delio Cubide, saludo a Jorge, Cristina y Wilson, y a Rodrigo Sandoval, los seguimos desde el Incami en Santiago.
Ay, qué saludito.
Perdón, el Incami ha sido los únicos que me han logrado meter en una iglesia, en una misa. De hecho, bauticé a mi hija por obligación de mi mujer, pero fue en el Incami, los únicos.
De alguna forma, con esta renuncia...
Doña Elba Caicedo también te va a también.
Gran mujer.
La invitó.
Gran
mujer. ¿Ha comido empanadas de
Doña Elba? Elba Caicedo estuvo en un cumpleaños de mi mujer, deleitándonos con su...
Con la renuncia decía que ahí se vio que, de todas maneras, sobre todo la sociedad civil, pues... de alguna forma se sentía identificado con el trabajo de Rodrigo Sandoval, digamos.
Eso le iba a decir.
¿Más mensajes, Jorge?
No, yo no voy a seguir haciendo...
Ah, ya no. Ah,
este... No hay una tal Natacha diciendo que me vaya luego a la casa.
No, no, por suerte todavía no.
Pero, bueno. Pero lo que dice Wilson es cierto, porque creo que usted pudo por fin, no solamente lo que decía Jorge de poder, y Wilson, de visibilizar el tema, de crear conciencia, porque yo creo que gracias a su labor también hizo que los medios de comunicación, aún le falta, cambiaran un poquito esa mirada de como... de llevarlo negativo, es mi percepción.
Aún recuerdo esos reportajes de Chilevisión.
Sí,
tengo que mencionarlos
acá. Sí,
sí, pero siento que usted por lo menos, y que pudo cohesionar, porque hay que decirlo también, en el mundo migrante hay demasiadas organizaciones chicas. Sí.
Ya ponga buenos pesados. ¿Cuál fue?
Fede, que me quiero hacer cargo del tema de los medios de comunicación. Yo siempre me he negado mucho a tratar de bloques determinados actores. Entonces a mí me carga cuando me decían, no, que el gobierno, yo le decía, oye, para. En el gobierno hay personas distintas que actuamos distinto, que pensamos distinto y priorizamos distinto. Del mismo modo, en la sociedad civil también hay distinciones, y en los medios de comunicación también. Y yo ahí tengo que reconocer que en los medios de comunicación hay una diferencia muy grande entre el periodista y el editor.
Sí,
y por lo tanto,
siempre.
Los periodistas, a mí me tocó ver a personas de verdad con un compromiso importantísimo, sí, con los temas nuestros.
Pero llega el editor y pone la otra mirada.
Doy fe de eso.
Pero incluso los editores, voy a decirlo ahora, voy a hablar específicamente de Mega. Mega hizo un compromiso con nosotros en que reunió a todos sus periodistas, a todos sus editores y a su división de estudios en una capacitación de 3 días con funcionarios del Departamento de Extranjería en sensibilización e interculturalidad.
Y sirvió harto porque ha hecho muy buenos reportajes,
Mega,
me consta.
Mega tiene un trabajo en términos de...
Y ojo, Canal 13 también debo rescatar.
Ahí discrepamos, porque yo creo que en la medida... Es cierto, han hecho buenos reportajes, pero tras cartón... muestran el lado negativo.
Yo lo sé,
pero
enseñemos, esto también tiene que ver con la relación que tuve con algunos alcaldes, en fin. Mira, yo creo que uno tiene que dejar de pensar, de exigirle al resto un estándar absoluto sobre lo que debe o deja de hacer, y darles la oportunidad de ser un poco mejor de lo que son. Entonces, uno nunca va a obtener que un canal de televisión sea absolutamente responsable en el tema migratorio, pero por lo menos que sea mejor de lo que era al comienzo. Creo que esos pequeños pasos van por un lado mejorando las cosas, y también van precisamente abriendo esos márgenes de comprensión que ustedes valoran tanto lo que hicimos, y que no era otra cosa que encontrar en cada actor, en cada sector, una posibilidad de mejorar lo que hoy día teníamos.
Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, se nos fue la hora rapidito, ¿no?
Sí.
No puedo, no, nos quedamos sin panorama.
Sí,
nada
más,
nos quedaste.
Es súper rápido. Bueno, simplemente que hay un encuentro de mujer migrante en Valparaíso, que por lo general las regiones las dejamos un poco al lado.
Lo organiza la Caro Garzú.
Exactamente, que iba a haber guardería para los niños en la Avenida Victoria 2308, en la Casa Taller de la Mujer Violeta Parra. Y el domingo también, esto va a ser el domingo, hay una actividad religiosa de la comunidad venezolana que hay que agradecer acá a la Catedral de Santiago, porque va a ser a todo dar con las diferentes parroquias, va a estar el coro latinoamericano y la orquesta sinfónica.
Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, y yo sé que estoy muy pegado en el tiempo, pero darles las gracias por lo que siempre han significado para el debate migrante. Ustedes llegaron muy cerca de lo que fue mi llegada al cargo, y de verdad han sido a veces una molestia insoportable, pero siempre han sido un apoyo importante.
Consecuente y coherente.
Y una vigilancia importante respecto a lo que nosotros podíamos o dejábamos de hacer.
Perfecto. Nos vemos.
Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Wilson.
No, yo no lo voy a escuchar, Jorge, así que pasen un feliz 18.
Ya te vas. Nos vemos, chao.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.